Mientras caminaban por la acera derecha de Marqués de Urquijo, Julio ya sabía que se iba a casar con ella. No se trataba solo de la impecable calidad de los argumentos de Angélica. Él ya contaba con que tendría que casarse antes o después, mejor antes. Aquellas eran las reglas del juego y ya había desairado a demasiadas madres poderosas, a demasiadas niñas de papá. Romualdo, que sin dejar de ser un golfo se había convertido ya en padre de tres hijos, había llegado a advertirle de aquel riesgo, las habladurías que habían empezado a florecer. Las víboras se preguntaban en voz alta si no sería invertido, si no tendría una enfermedad inconfesable, si no cedería a inclinaciones perversas, y solo existía una manera de atajar la situación, de resolver el problema. «Bodas sellan paces», solía decir su padre. Angélica se quería casar con él, siempre, desde siempre, y el coraje que había desplegado al decírselo de frente no solo le parecía admirable en sí mismo, sino que además eliminaba un número considerable de engorros. Si elegía a Angélica, no tendría que desdeñar a nadie. Si elegía a Angélica, se ahorraría los estorbos del cortejo. Si elegía a Angélica, emparentaría con la aristocracia, una familia arruinada, deshecha, plagada de elementos indeseables, pero aristocrática al fin y al cabo. Nadie encontraría la menor objeción que poner a su boda, y a Angélica le gustaba, siempre le había gustado, siempre había intuido además que se le parecía. Ahora lo sabía. Al llegar a la calle Princesa, ya había decidido que se casaría con ella, pero no le dijo nada hasta que alcanzaron la glorieta de San Bernardo. Entonces, mientras esperaban a que cambiara un semáforo, la cogió por un hombro con suavidad, la obligó a volverse para mirarle a la cara y, en lugar de darle una respuesta, formuló una pregunta. «¿Y qué va a decir tu madre?» Angélica le dirigió una mirada todavía insegura, cautelosa, pero mucho más dulce que cualquiera de las que le había dedicado aquella tarde. «¿Qué va a decir mi madre de qué? ¿Qué va a decir cuando sepa que te vas a casar conmigo?» Ella sonrió muy despacio, dejó que su sonrisa cuajara lentamente como si estuviera probando un dulce delicioso, tan exquisito que rebasara las capacidades de su paladar, incapaz de apreciar su sabor antes de que su pensamiento fuera capaz de elaborarlo sobre su propia dulzura. «¡Ah!», dijo solo después, «¿nos vamos a casar?» «Claro», Julio sonrió, «¿no te has dado cuenta?» «No, porque no me lo has pedido». «Angélica», los peatones que les rodeaban empezaron a cruzar, pero ninguno de los dos se movió. «¿Te quieres casar conmigo?» «Sí». El semáforo se puso amarillo y rojo y verde otra vez antes de que ella terminara de besarle. «Y mi madre hará como que se pone muy contenta, supongo. Eres un buen partido, ya lo sabes, y una buena madre solo busca la felicidad de su hija». El 5 de mayo de 1956, don Julio Carrión González se casó con la señorita Angélica Otero Fernández en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid y doña Mariana Fernández Viu actuó como madrina de la ceremonia. Ni entonces, ni antes, ni después se atrevió a decir una palabra sobre aquella boda programada, diseñada y controlada en todo momento por la novia, que no solo eligió un modelo de seda salvaje firmado por Cristóbal Balenciaga, sino también la fecha, las flores, la música, los invitados, a los testigos, el menú del banquete, el traje del novio, el del padrino, su propia sortija de pedida y, desde luego, las condiciones del contrato matrimonial. «Podríamos ir un rato a mi casa, ¿no? A dormir la siesta», le preguntaba Julio de vez en cuando después de llevarla a comer a casa de Eugenio o a Torrelodones con su padre, cuando ya se la había presentado a las señoras de dos o tres ministros, y en Construcciones Carrión todo el mundo sabía que estaban comprometidos, mientras miraba el brillante que relampagueaba desde el dedo anular de su mano derecha. «Por supuesto que no, Julio». Ella le miraba, meneaba la cabeza, sonreía. «¿Cómo vamos a hacer eso? Vete tú a dormir la siesta a tu casa y yo me iré a la mía. Te lo he dicho muchas veces y ya sabes que es por tu bien. Es que no puedes esperar 4 meses. Pues no. Y dentro del taxi la sobaba, la estrujaba, la tocaba por encima de la ropa y ella se dejaba hacer hasta que dejaba de dejarse, calculando siempre a la perfección los tiempos, los riesgos y los beneficios. No puedo. No podía, pero lo hizo. Esperó 4 meses y luego 3. Y luego 2, y por fin 1, y 4 semanas, y 3, y 2, y todavía 7 días. Le convenía casarse con una virgen de buena familia, y eso fue lo que se encontró delante del altar. También le convenía hacerle 2 o 3 hijos muy deprisa, pero Angélica sabía muy bien lo que le convenía a ella, y tardó un año entero en quedarse embarazada. Cuando le dio la noticia, era toda una experta en los usos contraceptivos de ciertos pecados de los que jamás se confesaba, y su marido, que llevaba 12 meses razonablemente alejado de los placeres subterráneos, sonreía cuando ella le preguntaba si no había merecido la pena esperar. Durante aquella época, lo único que escapó al control de Angélica fue la razón de aquella sonrisa, porque nunca imaginó que lo que Julio apreciaba más de ella en la cama fuera lo mismo que más le ataba a ella en cualquier otro lugar de su casa. A lo largo de su escarpado, peligroso y triunfante ascenso hacia la gloria, Julio Carrión González se había ocupado de todo menos de que alguien le quisiera. Solo se dio cuenta de eso cuando comprobó hasta qué punto le amaba a su mujer. Solo entonces comprendió que desde que su madre se había ido de casa no le había querido nadie. Y se acostumbró al amor de Angélica, un fervor incondicional, religioso, completo. Su devoción se le fue haciendo necesaria, luego imprescindible, hasta que empezó a echarla de menos en todas las mujeres con las que le fue infiel mientras aprendía a amarla a su manera. En 1958 nació Rafael. Su primer hijo, rubio y blanco, con los ojos tan azules como los de su madre. Un año después llegó Angélica, ojos verdes y una piel de porcelana luminosa, sonrosada, ajena al color, a la textura de la de su padre. En 1961 por fin le nació un hijo que prometía parecérsele y por eso le bautizó con su propio nombre. Pero Julio, que tenía su expresión, su gesto, su carácter, se fue aclarando con el tiempo, y aunque sus ojos fueron siempre castaños, su pelo y su piel se fueron haciendo cada vez más claros, más semejantes a los de sus hermanos, casi idénticos ya cuando a principios de 1965 Angélica se quedó embarazada por cuarta vez. En noviembre parió a otro varón. Tenía el pelo negro, los ojos negros, la piel morena, y sobre esa imprecisión natural de los recién nacidos, algo que hacía exclamar lo mismo a todas las personas que le vieron en la cuna del hospital. Es clavado a ti, Julio, pero escupido, en serio, nunca he visto a un bebé que se parezca tanto a su padre. Él se limitaba a sonreír, pero sentía una satisfacción especial al coger en brazos a aquel niño, que se llamaba Álvaro Carrión Otero, y que con el tiempo se convertiría en su hijo predilecto. Yo nunca me he acostado con tu padre, Álvaro. Entonces tuve muchas ganas de reírme y muchas ganas de llorar al mismo tiempo, pero no hice una cosa ni la otra ni ninguna. Me quedé quieto, callado, incapaz de pensar, de decir, de sentir nada. Estaba allí y había escuchado. Raquel estaba conmigo y había hablado. Eso era todo lo que sabía, lo que alcanzaba a saber cuando ella se volvió hacia mí, con los ojos todavía cerrados, y los abrió para mirarme, y vio en mi cara esa nada o algo que le dolió más, tanto que no pudo seguir mirándolo, y sus párpados volvieron a caer mientras su cuerpo invertía su último movimiento en alejarse de mí mucho más de lo que se había acercado antes. Entonces, al verla encogida sobre sí misma, dándome la espalda desde el borde de la cama como una niña pequeña, perdida y desamparada, comprendí que tenía que hacer algo, y no era pensar. La reflexión es enemiga de la acción, y yo necesitaba abrazar a Raquel. Necesitaba hacerlo, no explicármelo. Fui hacia ella, le di la vuelta y se dejó hacer, sin ayudarme, pero sin oponer resistencia, como si su cuerpo se hubiera desvinculado de su voluntad, como si su voluntad se hubiera extinguido en la pesada blandura de un cuerpo inerte, un cadáver, un bulto, una muñeca de trapo. Raquel Fernández Perea, el amor de mi vida, que era mía y solo mía y no de mi padre, más mía que antes, más mía que nunca cuando la abracé, desmadejada y tibia su piel perfecta, luminosa, exacta como un recuerdo limpio y recién nacido. La estreché con fuerza para pegarla a mí hasta reconocer en el mío el relieve de su cuerpo y mantuve el abrazo durante mucho tiempo sin lograr animarla, rescatarla de una inmovilidad tan completa como la que solo otorgan el sueño o la muerte. Pero estaba viva, despierta. Yo vigilaba su respiración, sentía su vaivén sobre mi cuello y apreciaba su calor, la pacífica imagen de aquel abrazo que aún podía contemplar con los ojos del hombre que lo había perseguido por todas las aceras y todos los portales y todos los teléfonos, como si persiguiera su propia vida. El hombre que ahora debería estar besando a aquella mujer que quería besarla y no podía hacerlo. Tenía que hacer algo y seguramente no era pensar, pero acudieron a mi memoria sin pedir permiso imágenes antiguas y recientes, estáticas y en movimiento, escenas completas y fragmentos de escenas, frases, palabras sueltas, silencios que ahora sabían hablar, que hablaban y sin embargo no me ayudaban a comprender lo que había escuchado. Perdóneme, pero esperaba a su madre. Siéntese, por favor. ¿Quiere tomar algo? No te habrá molestado que te tutee, ¿verdad? Eres muy novelero, Álvaro, tienes mucha imaginación para ser físico. ¿Y no te da miedo? ¿Qué? ¿Poder creértelo todo? Cuando sonreía, tu padre parecía un sol de esos que pintan los niños pequeños, llenos de rayos y coloreados hasta romper el papel. ¿Tú le querías? No, no es tan fácil. ¿Quieres que compartamos algo? Sí, una locura. Me pregunto qué pensarás de mí. A ti te pega mucho, pero tú no te pareces a tu padre Álvaro. Y al que no le pega nada es a él. No me digas que no te has dado cuenta. En algún lugar remoto de mi conciencia, más allá del estupor, de la tentación de embestir, la rabia ciega del novillo que acaba de comprender el mecanismo de la muleta y ya codicia solo la venganza, el color de la sangre del tramposo, latía una punta de orgullo satisfecho, una reliquia inservible, aunque tenaz, de mi antigua integridad de hombre corriente. No me había propuesto pensar, pero recordaba muy bien la secuencia de mis intuiciones, y sobre todas, esa que me reveló antes de tiempo que lo peor que me podía pasar era que yo descubriera algún día la verdadera relación que había unido a Raquel con mi padre. Ahora, al borde de ese abismo presentido, celebraba no haber compartido a aquella mujer con Julio Carrión González, y esa satisfacción me dolía, me asustaba, amenazaba el futuro que había estado dispuesto a vivir bajo la insoportable, tranquilizadora sombra de una pasión odiosa. Pensaba en todo esto sin querer hacerlo, y abrazaba a Raquel, y no me atrevía a hablar, y ella tampoco hablaba, ni siquiera se movía, pero estaba viva, despierta. Yo vigilaba su respiración, sentía su vaivén contra mi cuello, percibía su miedo y que era mayor que el mío, porque ella sabía, lo sabía todo, siempre lo había sabido todo, desde el principio, todo excepto quizás que iba a enamorarse de mí, todo excepto quizás que yo iba a enamorarme de ella. Entonces comprendí la verdadera condición de mi desgracia, aquella enormidad sin límites, la implacable crueldad de una derrota que aún no había comenzado a sufrir, porque el amor, mi amor, no bastaba para matar al dragón, porque tanto amor nunca serviría para rellenar con palabras corrientes, vulgares, pacíficas, el silencio en el que había nacido, en el que había crecido y se había hecho fuerte como un árbol robusto, pero jamás expuesto a los hielos del invierno. Eso, una planta mimada, protegida, débil por dentro, más allá del leñoso escudo de su corteza, era mi amor. Y yo culpable, por no haber querido saber, por no haberme atrevido a preguntar, por haber querido vivirlo al margen de algunas preguntas que solo tenían una respuesta. Habría sido muy fácil. ¿Cuándo conociste a mi padre, Raquel? ¿Dónde? ¿Cómo ligaste con él? ¿Cuánto tiempo duró? Habría sido muy fácil, pero yo elegí otra facilidad. No me apetece hablar de tu padre. A mí tampoco. Y eso fue todo. Eso y levantar las paredes de un invernadero de cristales limpios para encerrar en él el aire tibio, el calor del sol entre ventanas, un placentero simulacro de la realidad donde la tierra sabía girar alrededor de las caderas de Raquel para fabricar alegría, como yo sabía fabricar un tornado en miniatura dentro de una urna transparente. Y sin embargo, todo eso había sucedido, todo había sido verdad, y yo lo sabía. Lo sabían mi cuerpo y mi memoria, mis ojos y mis manos, los brazos que mantenían a aquella mujer pegada a mí como si fuéramos las dos únicas partes de un todo que no se deja dividir por ningún número. Por eso, durante un instante, pensé que también podía no hacer nada. Llegué a imaginarlo, a elaborar los elementos del discurso. No pasa nada. No importa nada, no quiero saber nada. Solo te quiero a ti, Raquel, y estoy dispuesto a ignorarlo todo, porque tú no eras aquella mujer. Eres esta otra, la que yo conozco, y yo te conozco. Así que ahora nos levantamos, nos vestimos, nos vamos a dormir a la plaza de los guardias de Corps, a tu casa verdadera, que me gusta mucho más que esta, y no volvemos a hablar del tema nunca más. No es fácil enterrar a los muertos, contemplar el gesto indiferente de los sepultureros que adoptan una expresión de condolencia artificial y previsible, tan humana, cuando su mirada se tropieza con la de los deudos, escuchar el ruido de las palas, la brutalidad del ataúd rozando las paredes de la fosa, la silenciosa docilidad de las sogas al deslizarse. No es fácil enterrar a los muertos, pero sí hundirlos del todo y para siempre en una sepultura más profunda que la tierra de los cementerios. Tu abuela era maestra, muy buena, quería mucho a su marido, tocaba el piano muy mal, pero le gustaba tocarlo, pobrecilla. ¿Y yo podía hacer lo mismo? Nada, separar mi cabeza de la de Raquel, mirarla, sonreír, besarla en la boca con el cuidado que su boca merecía y regresarla sin preguntas al invernadero cálido y seguro que mi amor había fabricado para ella. También podía no hacer nada, hacer como que no hacía nada, fingir que olvidaba su engaño, simular que nunca me había sentido estafado, aparentar que ella nunca me había mentido, convencerme de que yo nunca me había beneficiado de sus mentiras y vivir. Hacer como si viviera en el silencio sonrosado y habitable de los que prefieren no hacer, no saber, no preguntar, y viven o creen hacerlo. Pero yo amaba a esa mujer, la amaba tanto que a veces el amor que sentía por ella me aturdía, me desbordaba, se hacía más grande que yo y se concentraba al mismo tiempo entre mis sienes como un acceso de fiebre tropical y repentina. La amaba tanto que en aquel momento, mientras sentía que me quedaba sin suelo debajo de los pies y el vacío se cobraba en el centro de mi estómago, un precio mucho más alto que el placer de todos los vértigos, la certeza de que nunca volvería a sentir asco ni vergüenza al recordar la luminosa desproporción de su cuerpo desnudo, lograba mantener una hebra de calor en mi corazón entumecido de frío. La amaba tanto que no podía despreciar su silencio, las razones de su huida, su secreto, ni condenarla a la existencia a medias de una ficción satisfecha de su pobreza. Háblame, Raquel. Entonces separé mi cabeza de la suya, la miré, la besé en la boca, y habría podido no hacer otra cosa en toda mi vida, pero ella no se lo merecía y yo tampoco. Dime algo, por favor. Te quiero, Álvaro, y yo te quiero a ti. Después se desligó de mi abrazo y apartó su cuerpo del mío, pero se quedó cerca, tumbada de costado, mirándome de frente. No sé por dónde empezar. Yo me recosté contra las almohadas, encendí un cigarrillo y esperé. Raquel está sufriendo más que tú, me había dicho Berta, y no la había creído. No había sido capaz de imaginar una angustia mayor que mi incertidumbre, pero ahora la estaba viendo sufrir, cerrar los ojos, apretar los párpados, abrirlos otra vez, mirarme, mirar al techo, luego a la sábana y volver a cerrarlos, cada vez más pálida, más incómoda, tan inquieta como un ratón de laboratorio encerrado en una jaula. Un animal indefenso, torturado por la pasiva indiferencia de su propietario, y aquel papel era el mío, pero no me gustaba. Empieza por cualquier sitio. Me volví hacia ella y deslicé mi mano derecha debajo de su cabeza. Yo estoy de tu parte. Eso no lo sabes, Álvaro. Sí, lo sé. Ella tenía razón, yo no lo sabía, pero podía compensar esa mentira con una verdad más importante. Porque no quiero que te marches otra vez. Entonces volvió a cerrar los ojos, asintió varias veces con la cabeza como una niña pequeña que acepta su castigo, se sentó en la cama y me miró. Lo primero que hizo mi abuelo Ignacio con mi abuela Anita después de acostarse con ella fue enseñarla a leer y a escribir. Hablaba en un tono sereno, tranquilo, sin titubeos, lejos aún de la vergüenza y de las lágrimas. Ella ya tenía 18 años, pero era analfabeta porque se había criado en el monte, a más de 3 kilómetros del pueblo más cercano. Su padre era guardia forestal y no tenía manera de mandarla a la escuela. Ignacio era 6 años mayor que ella y había dejado derecho en tercero para alistarse. Cuando se conocieron, estaban en Toulouse, en plena guerra mundial, mi abuela refugiada sin papeles en la casa de mis bisabuelos y él escondido allí también porque acababa de fugarse de un campo. Se fugó muchas veces, de muchos sitios. Y como no tenían cartillas en español, mi abuelo la mandó a comprar 2 cuadernos y se las hizo él. Había enseñado a leer a muchos milicianos y a fuerza de usarlas se había aprendido las cartillas de memoria. La primera frase que mi abuela logró leer entera fue: Anita es una manzanita. Él le escribía esas cosas para hacerla reír. Se detuvo en la risa de su abuela para estudiar mi reacción y no observó en mis ojos ningún signo de impaciencia o desaliento. Yo no tenía prisa y ella volvió a asentir con la cabeza al comprobarlo. Eso es lo primero que debería haberte contado, y estuve a punto de hacerlo aquella tarde en la que me llevaste a tu museo, cuando se nos acercó aquella niña tan fea a la que le parecía que algo era raro, pero no sabía qué, y... ¿Era fea? La interrumpí y la vi sonreír por primera vez después de mucho tiempo. Sí, muy fea, ¿no te acuerdas? De la niña sí, pero no me pareció fea. Pues lo era. Tenía cara de pez, los ojos muy separados y era gorda, pesada. Era muy lista, recordé. Sí, y volvió a sonreír. Eso es lo que dijiste tú, una chica lista. ¿Ves? Solo por eso ya merece la pena trabajar aquí. ¿Te acuerdas, no? Asentí con la cabeza, me acordaba. Y estabas tan contento, tan satisfecho que estuve a punto de contarte, bueno, lo de las cartillas y lo de mi abuela, porque... No sé, de repente te parecías tanto a ellos, a la gente de la que me habían hablado siempre, a mi familia, a sus amigos. Fue como si aquella escena la hubiera visto ya, como si la hubiera vivido antes, o no, como si la hubiera vivido yo, pero me lo hubieran, como si no la hubiera vivido yo, pero me lo hubieran contado muchas veces. Cuando era pequeña me contaron muchas veces historias parecidas. A lo mejor no lo entiendes, es difícil de explicar, pero eso era lo único que les quedaba, la cultura. Educación, educación y educación, decían. Era como un lema, una consigna repetida muchas veces, la fórmula mágica para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para hacer feliz a la gente. Lo habían perdido todo, habían salido adelante trabajando en puestos que estaban muy por debajo de sus capacidades, academias, panaderías, centralitas telefónicas, pero les quedaba eso, siempre les quedó eso. Y nunca lo olvidaron, ni siquiera después, cuando mi abuelo acabó la carrera, cuando encontró trabajo en un bufete y luego montó otro con un amigo francés y empezó a ganar dinero. Lo de ella fue todavía más notable porque se sacó un título de profesora de guardería, ¿sabes? Tiene gracia, pero se dedicó a eso un montón de años, prelectura y preescritura. Ella fue la que me enseñó las letras. Bueno, a mí, a mis hermanos y a todos mis primos. ¿A Annette? Sonreí. Sí, también a Annette. Ella me devolvió la sonrisa. Le gustaste mucho, por cierto, a Annette. Cuando vino a despedirse y me dio tu nota, estaba completamente de tu parte. Le habías parecido encantador, educadísimo, atractivo y a un paso del suicidio. Me preguntó cómo podía tratarte tan mal, qué habías hecho para que te castigara tanto. Y yo le dije que tú no habías hecho nada. Su voz se apagó y sus ojos huyeron de los míos. Que todo lo había hecho yo. Tendría que haberte contado la historia de mis abuelos aquella tarde, Álvaro, pero no me atreví. Me dio miedo que siguieras preguntando, que acabaras comprendiendo. Por eso te dije que no tenía ganas de hablar de tu padre. Me gustabas mucho, hacía mucho tiempo que un hombre no me gustaba tanto y no quería estropearlo, echarlo todo a perder antes de que empezara. Y como me dijiste que tú tampoco tenías ganas de hablar de él, pues ya está, me dije, ya está. ¡Qué idiota! Tendría que haber pensado que todo lo que pasara después sería culpa mía, que antes o después acabarías enterándote de que te había engañado. Tendría que haber pensado eso, haber hablado contigo, haberte contado la verdad antes de empezar. Pero me dio miedo y ahora todo ha sido culpa mía. Hasta aquel momento, las sonrisas que viajaban en la voz de Raquel habían logrado acariciar mi alma magullada, limpiar mis heridas con la promesa de un hilo limpio y sabio, presentir las sonrosadas cicatrices que no dolerían siempre, y estábamos en Jorge Juan, en aquel ático que mi padre le había regalado, aún no sabía cómo ni por qué. Una ratonera a mi medida, velas a medio consumir alrededor del jacuzzi y un consolador de goma en el cajón de la mesilla que estaba a mi lado. No lo había olvidado, no podría olvidarlo nunca, pero tampoco quería perder a Raquel, renunciar tan pronto a aquella historia que era demasiado larga, demasiado antigua para desembocar en un lugar tan cercano, tan pequeño como la distancia que nos separaba, pero que hablaba de mí y hablaba de ella, y nos dejaba sonreír todavía. Por eso me incorporé del todo, la abracé, la arrastré conmigo hasta lograr que se aferrara a mi cuerpo como un náufrago a la única tabla que flota en el océano, y la besé antes de ofrecerle una salida que no me había pedido. ¿Estabas en casa de tu abuela? Sí. Lo sabía. La miré hasta que volvió a sonreírme. Te juro que lo sabía, estaba seguro de que te habías ido allí. ¿Por qué? No lo sé, pero lo sabía. Y estuve en Canillejas muchas veces, no creas, dando tumbos, claro, porque no conozco ese barrio, pero conducía por allí mirando por la ventanilla todo el tiempo, por si te veía. ¿Tú me viste? No. ¿Pero no me habrías saludado? No lo sé. Bueno, si hubieras ido con tu abuela, seguro que sí, porque ella también estaría de mi parte, supongo. No creas, ella... ¡Uf! Entonces repitió la misma secuencia de movimientos que había iniciado antes, cuando le había pedido por favor que me dijera algo, como si no pudiera hablar y abrazarme al mismo tiempo, y se incorporó de golpe, se sentó en la cama, se tapó la cara con las manos, las dejó resbalar despacio hasta apoyarlas en sus muslos y me sorprendió mucho más que la primera vez. «Dime una cosa, Álvaro». Y su voz se había vuelto adulta, seria, casi solemne. ¿Tú no sabes quién soy yo? Pues estaba tan desconcertado que no acerté a ofrecerle la respuesta más obvia, pero ella supo interpretar mi silencio. No, si ya sé que sabes quién soy, Raquel Fernández Perea, que vive en la Plaza de los Guardias de Corps y trabaja en Caja Madrid y todo eso. Me refiero a... antes de conocerme como me conoces ahora. ¿Tú nunca has oído hablar de los Fernández Muñoz? ¿En tu casa, a tus padres? ¿No te suena? No sé. Me paré un instante a pensar porque tuve la sensación de que aquella pregunta era muy importante y quería estar seguro de mi respuesta. No, creo que no. Son apellidos muy corrientes, pero... no, no recuerdo habérselos oído mencionar a mis padres. ¿No hablabais de nosotros? recapituló ella, con aquella sonrisa triste que latía con modestia, pero también con orgullo, como esos dolores a los que los enfermos crónicos ya no saben ni quieren renunciar. Eso es mejor para mí y peor para ti. ¿Por qué? Todavía estaba tranquilo y mi curiosidad era inocente, pero no me contestó enseguida, como si tuviera que esforzarse en encontrar una respuesta. Porque lo que te voy a contar te va a pillar desprevenido y no te va a gustar, dijo, hablando muy despacio. Pero para mí sería peor lo contrario. Llevo mucho tiempo pensándolo y ya sabía que no podía ser, porque si lo hubieras sabido y te hubieras liado conmigo sin decirme nada, tú no serías. No, yo sabía que no podía ser, pero me daba mucho miedo preguntártelo. Y sin embargo, era posible, porque... Yo la miraba, la escuchaba y no me atrevía a interrumpirla, porque se había marchado lejos, a un lugar donde apenas podía hacer otra cosa que mirarla, oír su voz sin comprender el sentido de las palabras que pronunciaba, hasta que levantó la cabeza de repente para mirarme a los ojos. ¿Tú no te acuerdas de mí, Álvaro? No hago otra cosa desde hace más de un mes, le dije, y me di cuenta de que no era la respuesta que esperaba, pero no tenía otra que ofrecerle. Ya lo sabes. No, hace mucho más tiempo. Hizo una pausa y volvió a mirar en todas direcciones como un animal acorralado antes de regresar a mí. En mayo de 1977. ¿En mayo de 1977? Y me eché a reír ante aquel disparate, una fecha absurda, tan remota que ni siquiera parecía real. Por favor, Raquel, en 1977 yo tenía... 12 años, me interrumpió ella, y yo tenía 8. Y tú vivías en la calle Argensola, en un piso muy grande y muy bonito, que tenía un pasillo enorme con una alfombra que se acababa al doblar una esquina, y luego al fondo estaba la cocina, que tenía unas puertas abatibles de madera pintadas de blanco, con una ventana redonda como la de los barcos en cada hoja. Hizo una pausa para mirarme y entonces fueron mis ojos los que buscaron el consuelo de las paredes, de los muebles, del techo, antes de regresar a su rostro, una expresión neutral a la que no supe responder. Aquel día era sábado. Raquel siguió hablando, pronunciando ahora las palabras justas, con una voz clara, limpia, que excluía las dudas, los titubeos de antes. Y yo fui de visita a tu casa con mi abuelo Ignacio. No os conocía. Nunca había oído hablar de vosotros. Los sábados por la tarde mi abuelo siempre me llevaba de paseo y aquel día me dijo que tenía que ir a ver a un amigo. «Pero no va a ser divertido», protesté. Y él me dijo que sí, porque su amigo tenía hijos de mi edad. Al llegar, tu madre me preguntó si me apetecía ir a la cocina a merendar contigo y con tu hermana Clara, y a mí no me apetecía, pero mi abuelo me animó y yo no me atreví a protestar porque todo era muy raro. Tu madre se había asustado mucho al vernos, estaba muy nerviosa y se frotaba las manos todo el tiempo. Entonces se detuvo, volvió a mirarme y percibí una sombra de angustia en su voz. ¿No te acuerdas? No. En el centro de la cocina había una mesa de madera, también blanca, y tu hermana y tú estabais sentados ya. Lo primero que pensé es que no os parecíais nada, y luego que ella era muy guapa, una niña como las que salían en los anuncios, tan rubia, con la piel tan blanca y los ojos enormes, preciosos, las pestañas largas y rizadas como si fueran postizas. Y entonces la cocinera, que se llamaba Fuensanta, nos sirvió chocolate y puso encima de la mesa una fuente con bollos y otra con picatostes y nos dijo que no nos lo comiéramos todo porque luego iban a llegar tus hermanos del fútbol y vendrían muertos de hambre. Pero comimos mucho porque el chocolate estaba muy rico y tú me preguntaste si yo era tu sobrina. ¿Yo? ¿Pero cómo iba yo a preguntarte eso? Aquella barbaridad me hizo reaccionar, pero ella no pareció advertirlo y se limitó a asentir mientras yo empezaba a tropezarme con mi lengua, con mis dientes, con un oscuro instinto que me impulsaba a rechazar aquella historia absurda, falsa, que no podía ser cierta por más que ella se empeñara en seguir defendiéndola con la cabeza. Una secuencia de movimientos mansos, repetidos, que solo sirvieron para incrementar mi impaciencia, para conducirla hasta el límite de la cólera. ¿A qué estamos jugando, Raquel? ¿A qué te crees que estás jugando tú? No digas tonterías, de verdad, es que no entiendo. No sé a dónde quieres ir a parar ni de dónde has sacado todo esto, en serio. No sé quién te lo ha contado. ¿Cómo te has enterado del nombre de Fuensanta, de cómo era mi casa? Pero no me creo ni una palabra, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa, ya está bien. No te acuerdas de nada. Su insistencia había logrado enfurecerme y Raquel se había dado cuenta, pero mi supuesta desmemoria la afectó mucho más de lo que su memoria había llegado a irritarme a mí, y el asombro volvió a dejarme con la boca abierta mientras ella empezaba a escupir datos con la vehemencia de una ametralladora. «No puede ser, Álvaro, tienes que acordarte, estuve allí mucho tiempo. Después de merendar fuimos a una habitación donde había un tren eléctrico montado sobre un tablero entre dos balcones. A la izquierda estaba tu dormitorio, a la derecha el de Clara. Ella quería jugar conmigo a las muñecas. Tenía dos mellizas que le habían traído los reyes, una rubia vestida de azul y una pelirroja vestida de verde. Pero tú no la dejaste jugar conmigo, tú querías enseñarme el tren». Lo pusiste en marcha, estabas muy orgulloso de él. Tenías dos locomotoras funcionando a la vez y me señalabas los túneles, los semáforos. Entonces llegó tu padre y me sacó dos chupachups de detrás de las orejas, el primero de naranja, el segundo de fresa, y tu madre vino a buscarle. «¿Tienes una visita, Julio?», dijo. «Está aquí mi primo Ignacio Fernández. Esta niña es su nieta». «Tienes que acordarte, Álvaro. Cuando me fui todavía llevaba la muñeca pelirroja en la mano. Clara me pidió que se la devolviera, pero tu madre se empeñó en regalármela y yo no la quería, pero ni siquiera la dejó acercarse. Y tu hermana lloraba. Si son mellizas, mamá, ¿cómo voy a regalarle una?», decía. Y entonces, en ese instante, la expresión de mi cara cambió. Tuvo que cambiar y ella lo descubrió a tiempo. «¿Te acuerdas ahora?». «Eras tú», dije, y apenas pude creer en el sonido de mi propia voz. «La niña de la muñeca eras tú». «Sí», y cerró los ojos mientras su cuerpo se aflojaba de repente, como si acabara de culminar un gran esfuerzo. «Era yo». «Pero no me acuerdo de ti, Raquel». Negué con la cabeza, sonreí, y ni siquiera pensé que nunca había estado tan aturdido como en aquel momento, porque mi propio aturdimiento me impidió reconocerlo. «De ti no. No me acuerdo de ti. Es como para fiarse del destino, desde luego. De lo que me acuerdo es de la muñeca, o mejor dicho, de la bronca que montó mi hermana al ver que la tenía Mariloli, la hija del portero. Me acuerdo de que fue a pedírsela y ella le dijo que no, que se la había encontrado tirada en la calle y que era suya». Yo no la tiré, la dejé encima de un banco con un chupachups a cada lado. «Da igual, el caso es que Clara se ofendió muchísimo y vino a hablar conmigo, con mi hermano Julio. Se puso tan pesada que al final tuvimos que bajar nosotros a pedirle la muñeca a Mariloli, pero tampoco nos la quiso dar. Y Clara, que era la pequeña y estaba muy mimada, se lo contó a mi padre, y mi madre estaba delante y no la dejó terminar. Le pegó un bofetón tremendo. Yo nunca había visto a mi madre pegarnos así a ninguno y nunca volví a verla después, desde luego. De eso sí me acuerdo. Y mi hermana se acuerda también, a ella nunca se le ha olvidado. Todavía lo cuenta en voz alta de vez en cuando. Fue una injusticia, dice. Mamá no tendría que habérsela regalado a aquella niña y menos consentir que se la quedara Mariloli. Ahora todos nos reímos, pero ella estuvo un montón de tiempo llorando». «Lo siento». Y de repente, sin ningún motivo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo siento mucho. Clara tenía razón. Yo se lo dije a tu madre, pero no me hizo caso». Pero entonces, porque solo después de confirmar la autenticidad de aquella historia me atreví a pensar en sus consecuencias. «Entonces tú y yo somos primos». Lo dijo con una tranquilidad que me pareció casi ofensiva, de puro inconcebible. «Terceros o cuartos, no lo sé. El padre de mi abuelo Ignacio, Mateo, era hermano del padre de tu abuela Mariana, que se llamaba Lucas. Nuestra tatarabuela era muy religiosa, por lo visto, y les puso a sus hijos nombres de evangelistas. Entonces volvió a quebrarse y una angustia concreta, más definida, medró a costa de su voz y se hizo más fuerte que ella. «Pero tú no lo sabías, ¿verdad, Álvaro? Tú no podías saberlo. Dime que no lo sabías. Cuando me preguntaste si podía ser que fuéramos parientes la primera vez que comíamos juntos, no tenías ni idea». «No», contesté, estremecido todavía por esas dos palabras, «nuestra tatarabuela». Aquel adjetivo que nos había reunido en un lugar donde jamás había imaginado que pudiéramos estar juntos. No lo sabía. Y sin embargo, aquella tarde, cuando nos conocimos de verdad, por primera vez, te gustó mucho la idea. A los dos os gustó. «Nosotros no tenemos primos», dijo Clara. «Y yo os conté que tenía muchos, que algunos vivían en París. Mencioné a Annette. Os dije que yo había nacido allí y tú dudaste de que fuera española». «Los que nacen en Francia son franceses», dijiste. «¿Tampoco te acuerdas de eso?» «No, pero no hace falta». Sonreí sin saber muy bien por qué lo hacía. «Por lo que veo, ya te acuerdas tú por los dos». «Sí, yo me acuerdo de todo». Y me devolvió la versión más intensa de aquel gesto que le pertenecía más que ningún otro. «Me acuerdo de todo porque para ti sería un sábado normal, una niña que viene de visita, que merienda, que se va. Lo he pensado muchas veces. Si yo fuera tú, tampoco me acordaría. De hecho, no me acuerdo de los niños que venían a mi casa cuando era pequeña. Ni siquiera recuerdo bien a los hijos de algunos amigos franceses de mis padres que venían de vez en cuando a pasar fines de semana. Pero yo me acuerdo de todo porque para mí aquel día fue muy importante». Aquella tarde, al salir de tu casa, vi llorar a mi abuelo. Y mi abuelo no lloraba nunca, ¿sabes? Nunca. No lloró el día de la muerte de Franco, ni el día que volvió a España después de 37 años de exilio, ni siquiera cuando volvió a probar el vermú de grifo en una terraza de Las Vistillas. Y para él, eso fue como comprobar que estaba de verdad en Madrid, otra vez, después de tanto tiempo. Pero ni siquiera aquella mañana se le escapó una lágrima. Y sin embargo, al salir de tu casa, aquel sábado de mayo de 1977, se sentó en un banco en la Plaza de las Salesas y lloró. Entonces fue ella quien empezó a llorar, pero el llanto no la obligó a detenerse. Las lágrimas que caían de sus ojos con suavidad, marcando un ritmo lento, casi armonioso, parecían subrayar cada palabra. Y ella no las atajaba, no las secaba, las aceptaba como un destino justo y seguía hablando. Yo le pregunté qué había pasado, se lo pregunté. Él me había invitado un helado y ya estaba bien, estaba tranquilo. Los dos íbamos andando por Recoletos hacia Cibeles, comiéndonos el helado, y le pregunté, «¿Qué ha pasado, abuelo?» Y creía que no iba a contestarme. Yo la veía llorar y no hacía nada, no la acariciaba, no la consolaba, no me atrevía a hablar, ni siquiera a tocarla, porque aquel llanto aún era incomprensible para mí, más allá de su condición ajena, extraña, y no me pertenecía, no me correspondía, no tenía ningún derecho a intervenir en él. Solo tenía 8 años, pero a él le gustaba hablar conmigo. Hablábamos mucho, mucho, pero creí que no iba. Y sí me contestó. Eso es lo peor, que me contestó. «Es una historia muy larga y muy antigua», me dijo. «No la entenderías y tampoco te conviene saberla». Y yo le pregunté por qué y creí que tampoco iba a contestar a eso, pero me lo dijo. Él me lo dijo. Y de repente su llanto explotó. Se expandió con la catastrófica necesidad de una presa que revienta, de un dique que se rompe, un río que se desborda para inundarlo todo. Así la inundó el llanto y yo lo vi. Vi sus ojos líquidos, su piel coloreada, las mejillas mojadas y los labios tensos, crispados en una mueca tan forzada como la boca de una máscara. Lo vi, la vi. Pero ella siguió hablando, atropellando a la tristeza con palabras y yo la escuché, seguí escuchándola. «Bueno, ya hemos vuelto», eso me dijo. Me dijo que lo lógico sería que yo siempre viviera aquí y que para vivir aquí... Para vivir aquí hay cosas que es mejor no saber, incluso no entender. Eso me dijo mi abuelo, y él sabía por qué me lo decía, lo sabía, y es lo más importante. Nadie me ha dicho nunca nada tan importante, pero pasó el tiempo, mucho tiempo. Él murió y yo lo olvidé. No le hice caso, tenía razón y no le hice caso. Y sin embargo... Entonces marcó una pausa consciente, distinta de todas las que habían abierto antes con sus lágrimas, su congestión, la intermitencia de los jadeos que habían ido anunciando o rematando sus sollozos. Aquella pausa fue distinta y fue mía, porque la abrió solo para mí, para mirarme. Y sin embargo, si le hubiera hecho caso, si no hubiera olvidado sus palabras y lo que significaban, nunca te habría conocido a ti, Álvaro. Nunca te habría conocido a ti, Álvaro. Nunca te habría conocido a ti. Cuando Raquel se quedó dormida era casi de día. A mí me costó más trabajo dormirme y me desperté antes que ella. Era muy tarde. El sol calentaba la habitación más allá de las persianas cerradas, de las cortinas corridas, y se escuchaba el murmullo intermitente, débil pero sostenido, de una calle de tráfico difícil en las horas de más actividad, bocinas, frenazos, camiones. Yo recibía aquellos sonidos con extrañeza, sin decidirme a celebrar su compañía, aquel indicio de realidad que certificaba mi existencia en curso, o lamentar su irrupción en la absoluta soledad que me rodeaba. Estaba solo. Raquel dormía a mi lado y a mí me gustaba verla dormir porque me gustaba mirarla, y en la quietud del sueño se afirmaban sus rasgos, se acentuaba la irresistible proporción de sus caderas y su piel descansaba en su propia perfección. Raquel seguía durmiendo, yo la miraba dormir y estaba solo, absoluta, rotunda, pavorosamente solo. Solo en medio de un desierto, una infinita extensión de tierra quemada, un campo de batalla devastado hasta sus raíces, donde los buitres se habían cansado de picotear los cadáveres y las hogueras habían dejado de humear. Allí, en el centro de la nada, estaba yo, solo. ¿Por qué me has traído aquí? Le había preguntado a Raquel cerca del final, cuando la verdad adquiría la forma de un gigantesco grumo de polvo gris, una pelota informe de porquería salpicada con algunas gotas de sangre seca, sangre vieja, valiosa o inservible, pero sangre. No me gusta este sitio. Entonces ya había empezado a calibrar la asquerosa naturaleza de la verdad congelada, sucia y fea y triste, que colonizaba mi paladar y descendía por mi garganta para infectar mi esófago, mi estómago, mis pulmones. Respiraba polvo, masticaba polvo, tragaba polvo, y el polvo pesaba sobre mis pestañas, se expandía entre mis dientes, podía verlo bajo el borde de mis uñas, sentir cómo rellenaba poco a poco todas las cavidades de mi cuerpo, percibir su crujido en mi cerebro. Y sin embargo le pregunté por qué me había llevado allí. Yo lo pensé, yo lo dije, era mi voz. Fueron mis ojos los que la miraron, los que sintieron el escozor de las lágrimas al contemplar sus ojos, hinchados, blandos, tan tiernos como su culpa. Yo lloro muy poco. Tómate esto, Álvaro, me había dicho mi hermana Angélica el día del entierro de mi padre. Tú no has llorado y te vendrá bien. Yo lloro poco, muy poco, casi nunca. Aquella noche no llegué a llorar, pero sentí el agotamiento de los ojos de Raquel en los míos cuando me contestó con la costumbre del llanto, el gesto seco de quien no llora solo porque ya no tiene más lágrimas que derramar. A mí tampoco me gusta, me contestó, pero pensé que si algún día salimos de esta, si algún día se te olvida qué clase de mujer soy yo, ¿qué clase de cosas soy capaz de hacer? Si puedes llegar a mirarme y a escucharme sin pensar que te estoy engañando, que he seguido engañándote desde el principio, pues no sé. Pensé que entonces estaría bien que hubiéramos hablado aquí, porque a ninguno de los dos nos gusta esta casa, porque aquí no vamos a volver nunca. Aquí no vamos a volver nunca. Cuando me desperté era muy tarde, pero Raquel seguía durmiendo y yo la miraba dormir y estaba solo. tanto que ni siquiera soportaba mi propia compañía, la presencia de mi memoria, su forzosa e insoportable actividad, ahora que no sabía quién era yo. Y el todo había crecido hasta desbordar los límites del caos, una magnitud pequeña, doméstica, frente a la incomparable vastedad del orden. Yo soy físico y necesito predecir. Aquella definición se había estrellado contra sí misma como todos los cálculos, todos los principios, todos los axiomas que había adquirido y valorado y aprendido a manejar durante la primera mitad de mi vida. Lo único que podía saber era que en aquel momento, mientras Raquel dormía y el sol calentaba la habitación a través de las persianas bajadas, las cortinas corridas y el eco débil pero sostenido de una calle de tráfico difícil llegaba de tanto en tanto a mis oídos, estaba comenzando la segunda parte de mi propia historia, un horizonte vacío, desnudo, de contornos gigantescos y difusos, que solo podía contemplar con la imprecisión de un recién nacido, una mirada que ni siquiera ha empezado a ser consciente de su función, de su naturaleza. Mi vida había cambiado tanto, tan deprisa, como si mi pasado perteneciera a la memoria de otro hombre, y sin embargo era mi memoria quien me acompañaba, mi memoria la que me bombardeaba sin cesar con imágenes, con gestos, con palabras viejas y recientes, todas antiguas ya, todas inútiles, y sobre todo, sobre todas, la alegría y la duda, la emoción y el cansancio del hombre que había llegado a aquella casa solo unas horas antes. Aquel hombre solía ser yo, había sido yo, pero ya no lo era. Y ya no sabía quién era, qué podía esperar, qué esperaba, qué tendría que hacer, qué iba a hacer cuando la mujer que dormía a mi lado se despertara. «Perdóname, Álvaro, por favor, perdóname, perdóname». Yo no había contestado, no había podido contestar, pero la había abrazado, la había besado, la había apretado contra mí y había mantenido la presión durante mucho tiempo. Yo amaba a esa mujer, eso lo sabía mi cuerpo, lo sabían mis ojos, lo sabían mis manos, y la única parcela de esa memoria misteriosa, ajena, que aún podía reconocer como propia. Lo único que sabía era que yo amaba a esa mujer y sin embargo no sabía qué hacer, qué decir, qué decisión tomar cuando se despertara. Entonces era casi de día y Raquel se quedó dormida, pero a mí me costó más trabajo dormirme. «No te equivoques, Álvaro», me dijo cuando parecía que todo había pasado y no había hecho más que empezar. «No fue una venganza. Yo no quería, no podía vengarme. Había pasado demasiado tiempo, yo estaba demasiado lejos de París, de la derrota, de la victoria, de 1946, de 1947. No lo digo para defenderme, no es eso, al contrario. La venganza es noble, porque es una pasión torpe, débil, inútil siempre, porque jamás devuelve lo que se ha invertido en ella, pero una pasión. Y yo lo hice todo sin pasión, Álvaro, por puro cálculo. Soy economista, ya lo sabes». Y siguió cortando todos los atajos, despojándome de todos los consuelos, señalándome, uno por uno, cada bache, cada zarza, cada pantano que accidentaba la única salida del laberinto. Abrumada ya por el agotamiento físico que sucede al cansancio moral, hablaba con serenidad, sin compasión por mí ni por sí misma. «Cuando leí el nombre de tu padre en aquel contrato, yo no tenía ni idea de la historia de Paloma. Sabía lo de su marido, sí, sabía que una prima suya lo había entregado y que lo habían fusilado y que le había escrito desde la cárcel una carta de mucho amor. Eso sí lo sabía, lo había oído contar muchas veces. Mi abuelo siempre decía que no había visto nunca a un hombre tan enamorado de una mujer como su cuñado de su hermana. Y la conocía a ella, una mujer muy rara que parecía mucho más vieja que sus hermanos y casi no hablaba. Siempre la había visto sentada en un sillón en casa de su hermana María, que era estupenda, simpática, divertida y muy buena cocinera, y tenía una casa con jardín llena de hijos y de nietos y un marido que me caía tan bien como ella, el tío Francisco, que era de un pueblo de Toledo y...» Entonces me miró, negó con la cabeza como si quisiera morderse la lengua y se cayó de repente. ¿Y qué? Pregunté yo. Nada, es que iba a decir una tontería. ¿Cuál? Pues, volvió a negar con la cabeza, me miró y respondió a mi pregunta. Pues iba a decirte que el tío Francisco hacía mazapanes para todos en Navidad y que a mí no me gusta el mazapán, pero siempre me comía una figurita delante de él cuando íbamos a su casa a recogerlas para no darle un disgusto. Y que eso era lo que sabía, nada más. Cuando mi abuela me contó lo que había pasado, pues entendí mejor la vida de Paloma, aquella muerte en vida, pero solo en la teoría, ¿sabes? Porque yo estaba ya demasiado lejos de París, de la victoria, de la derrota, de todo. Y de las viudas trágicas, esa exageración, tanto dramatismo, la vida negra de los lutos perpetuos. En la teoría lo entendí mejor, en la práctica solo me sirvió para confirmar que la venganza es un mal negocio. Estoy hasta los cojones de la guerra civil, cantaba mi padre todos los domingos cuando volvíamos a casa después de comer. Mi abuela Anita siempre hacía paella los domingos para invitarnos a todos, ¿sabes?